comenzar a disparar algunas preguntas en la medida de lo posible para optimizar el tiempo. Si podemos ser breves, sería fantástico. Pero en principio, la primera pregunta para el ministro Bonomi. ¿Escucha bien desde ahí, Bonomi? Correcto. ¿Es posible? Le robamos silencio, por favor, para esta fase final ya de esta actividad. ¿Es posible el diálogo social con una dirigencia sindical partidaria de la lucha de clases y contra la opinión empresarial? Habla de tercerizaciones, ocupaciones, convenios de largo plazo en la crisis. Esa es la pregunta, señor ministro.
Yo creo que no solo es posible, sino que es imprescindible. Porque un poco estamos hablando de diálogo en el crecimiento, pero es todavía más importante en momentos de crisis. Cuando nosotros estábamos en el proceso de transición en el Hotel Presidente, había varios empresarios, pongo algunos ejemplos, no son los únicos, pero pongo esos, la construcción, que ya lo mencioné, el transporte, que nos decía que si luego del 2002 el transporte de pasajeros, colectivo de pasajeros, a eso me refería, siguió existiendo por la comprensión de los trabajadores, que sin cláusula de salvaguarda consideró reconsiderar lo que tenían acordado, porque la situación que se estaba viviendo en el país no permitía cumplir con lo que se había acordado, y por esa razón subsistieron. Y algo parecido, pero no igual, pasó en la construcción. Entonces, si eso pasó en esos sindicatos, yo creo que debe pasar en otro, debe establecerse. Yo no lo dije porque la roja esa que me sacaron me inhibió, pero yo creo que en el desarrollo de las relaciones laborales futuras hay que poner arriba de la mesa el diálogo social en función de los objetivos que había planteado de arriba, y creo que es imprescindible, no solo posible.
Bien, una pregunta para la doctora Ana María Piñeirúa, las preguntas de Jesús Pérez. Básicamente se hace referencia a que, bueno, usted por diferentes razones estuvo en tiempos de bonanza y tocó vivir en uno de esos tiempos de bonanza con un cargo muy importante. Desde su punto de vista, obviamente durante el gobierno del doctor Lacalle, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser ahora las relaciones laborales con respecto al tema de los consejos de salarios, doctora, en la actual coyuntura?
En realidad, yo no fui ministra de Trabajo del doctor Lacalle, era diputada.
Perdón.
El doctor Lacalle era presidente. Y tampoco me tocó una época de bonanza en el Ministerio de Trabajo. En realidad, no sé si ustedes recordarán que tanto el gobierno del doctor Lacalle como el del doctor Saminetti, en el que yo participé como ministra en representación del Partido Nacional, empezaron con un ajuste fiscal. Atravesamos la devaluación de Brasil, la crisis de México, es decir, no fue una época de bonanza. Si podemos hablar de bonanza, sí podemos hablar de este periodo de gobierno que ha tenido una coyuntura internacional muy favorable, no solo para el Uruguay, sino para la región, producto de los excepcionales precios de nuestros productos exportables. Pero creo que eso no hace a la cosa, porque el tema de los consejos de salario sí o no y de la negociación colectiva es tan válido en una situación de crisis como en una situación de bonanza, y creo que es más válida en una situación de crisis, porque el diálogo entre los actores del trabajo permite adecuar la situación de la rama de actividad o la situación de la empresa a las situaciones de crisis, o sea que es especialmente valioso en esas circunstancias. Y en ese sentido, yo lo decía, a mí me parece que los consejos de salarios son un mecanismo que se instauró, bueno, se creó en 1943 para fijar mínimos salariales, pero que no es un ámbito de negociación colectiva actualizado y moderno, actualizado en cuanto a la forma de negociación y los niveles de negociación, La preceptiva presencia de la rama de actividad puede afectar el empleo en empresas que no pueden cumplir con lo acordado a nivel de rama, no hay establecidos mecanismos de descuelgue, es decir, es un mecanismo que fue pensado en otra época y para otra realidad. Y entonces, y en eso coincido con el ministro Bonomi, en que evidentemente hay otros niveles en los que se debe negociar. Y armonizar la negociación a nivel centralizado con la descentralizada. Lo que quizás no coincidimos es que yo creo que los actores deben elegir libremente esos ámbitos de negociación y la forma en que negocian. Si negocian en forma centralizada, si negocian en forma descentralizada, si la rama de actividad resuelve fijar mínimos salariales y alguna otra cuestión más general y deja librado al nivel descentralizado acuerdos en otras materias, creo que la experiencia internacional que se revela en estudios de la OIT pone en evidencia que esos mecanismos acompañados de un cambio en cultural, ¿no? de la confrontación versus cooperación, son los mecanismos más saludables para llevar adelante relaciones laborales sanas, que en definitiva se traducen en una ventaja para empresarios y trabajadores, para ambas partes.
Bien, saludamos a un ex ministro que está también entre nosotros, Álvaro Alonso, que está participando de este encuentro. Hay un tema que tiene que ver con la flexiseguridad que usted planteó, doctora Piñerúa. En todo caso, si quiere hacer algún comentario respecto a los dichos del ministro de Trabajo Bonomi, pero en definitiva, a veces se entiende que la flexibilidad laboral, sea cual fuere el planteo, admite el riesgo de la posición dominante del empleador. O sea, muchas veces se corre el riesgo de que marque mucho la cancha, según entienden algunos analistas.
Bueno, yo aclaré que cuando me refería a la necesaria flexibilidad que necesitaban las empresas, no me estaba refiriendo a los criterios de flexibilidad que se impusieron en la década de los 90 en aras de la reducción de los costos laborales. Es decir, había que bajar costos y se apuntaba a la reducción de los costos laborales en lugar de apuntar a que, bueno, si tiene que haber reducción, tiene que haber reducción de todos los factores de la producción y no solo del trabajo. Y dije que en esa definición y en ese modelo lo que se logró fue precarizar los puestos de trabajo y desproteger a los trabajadores, y ese no es un modelo que yo comparto. Contra la afirmación del ministro, es cierto que hay un modelo de flexiseguridad que propone, bueno, flexibilizar el despido y fortalecer los mecanismos de protección social en esas condiciones, pero hay otros modelos de flexiseguridad. Y yo apuntaba a una realidad de contratación y de remuneración que se está dando y que los trabajadores libremente eligen y que por lo tanto hay que respetarlos, pero que también constituyen un desafío para el legislador y para quienes negocian colectivamente, porque esas nuevas relaciones laborales que los trabajadores eligen libremente o a veces no tan libremente porque enfrentan coyunturas de altas tasas de desempleo, deben gozar de una necesaria protección en sus derechos y una necesaria protección social. Y ese puede ser otro modelo, es decir, reconocer variables contractuales diferentes a la clásica relación laboral, pero con una contrapartida de protección de derechos y de protección social. Digo que es otra variable de flexiseguridad que puede convivir perfectamente o no convivir con la definición que ha manejado el ministro Bonomi, que efectivamente es una de las definiciones de flexiseguridad que se maneja.
Señor Castells, antes de irse, el señor Juan Castillo hizo referencia a que los consejos de salarios demostraron que no son perjudiciales para la economía, que hay más salario y más mano de obra. ¿Usted qué tiene para responder al respecto?
Bueno, la Cámara de Comercio tiene una larga trayectoria de negociación con los trabajadores. Aún después de disueltos los consejos de salario, y cuando no eran obligatorios, la Cámara de Comercio siguió negociando con jueces consejos de salario. Así que nosotros somos partidarios de la negociación, somos partidarios de cambiar ideas con los trabajadores y con los sindicatos, siempre con la franqueza, la sinceridad y siempre mirando el beneficio a todos los actores. Y eso es fundamental. Muchas veces se comete el error de mirar un solo de los sectores, sin mirar, leíamos todo lo que habían perdido, y decía Juan Castillo, los trabajadores durante la crisis, pero nunca nadie dijo cuánto habían perdido los empresarios durante la crisis. ¿Cuántos empresarios hoy son trabajadores porque perdieron todo en la crisis? Y eso, papá lo decía. Entonces, tenemos que mirar siempre ambas partes. En la Cámara de Comercio tiene una gran vocación negociadora, y lo vuelvo a repetir, aún después de disuelto los consejos de salario, seguimos negociando como fuese consejo de salario.
Bien, señor ministro, una precisión respecto a una pregunta anterior. No quedó tal vez respondida la cuestión vinculada a la lucha de clases. Usted comparte, quien ha seguido con atención sus discursos y su trayectoria, sabe cuál es su opinión, pero sería bueno refrescarla por lo menos en un par de segundos. Y después hay una pregunta bien concreta. ¿Los decretos sobre salarios tendrán en cuenta que las pautas fueron elaboradas en un contexto internacional distinto al actual? O sea, crisis mundial de imprevisibles consecuencias.
Bueno, en el primer tema, yo lo he dicho en varias instancias, incluso en interpelaciones, en una democracia auténtica, genuina, existen diferentes intereses contrapuestos, diferencias de intereses. Y de lo que se trata es de que se equilibren las partes en conflicto y se solucionen los conflictos. Y eso se puede hacer solamente teniendo en cuenta el conflicto presente o teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad. Y yo creo que cuando existe la voluntad de analizar el futuro en conjunto y buscar soluciones para todos es posible, ya lo dije, es posible. Puse ejemplos. Y no me voy a poner a profundizar si los sindicatos que están llevando adelante esas experiencias creen o no en la lucha de clases. No me voy a poner a profundizar. Sí, voy a decir que encuentran acuerdos que sirven a las dos partes, encuentran acuerdos que sirven al país, y que es necesario promover eso. Respecto a la segunda pregunta, o a la pregunta de ahora, nosotros la cláusula que pensamos introducir lo hemos consultado con Economía, juntos, Economía y Trabajo, hemos consultado al Consejo de Ministros y nos han dicho eso, hagan eso, es introducir una cláusula que establezca que si cambian las condiciones en las que se negociaron los acuerdos, cualquiera de las partes pueda pedir que se revea el Ministerio de Trabajo en 48 horas tiene que convocar al Consejo de Salarios y ahí hacer el planteo. Y ahí interviene Economía, el Ministerio de Economía, no el Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Economía entiende que eso que se está planteando es así, bueno, entonces el Consejo de Salarios, pero ahí el Ministerio de Trabajo tiene que votar de acuerdo a lo que establece Economía, se estudia y se resuelve la modificación de lo acordado. Eso es lo que hemos resuelto, eso es lo que se va a plantear en cada grupo. Y nosotros pensamos que permite solucionar los problemas si es que aparecen.